Bueno, mire, en cambio de asunto, el presidente Duque le ha dado una entrevista al diario El Espectador, que apareció este fin de semana. El titular es una frase del presidente que dice: hemos hecho más que lo que hizo el anterior gobierno para implementar la paz. La primera pregunta que le formulan al presidente es: luego de 3 años, ¿qué calificación le daría su gobierno? Y él responde: yo puedo dar aquí un número, pero nos quedamos en el vacío de ese número. Lo importante es mirar los hechos, el avance en agenda de equidad. Y agrega el presidente Duque: prometí educación pública gratuita avanzada en el país, la recibimos en el 8%, la vamos a dejar prácticamente en el 97% para los estratos 1, 2 y 3 con el programa de matrícula cero. Dice: prometimos avanzar en subsidios de vivienda para interés social y somos el gobierno que más subsidios ha entregado en Colombia. Tenemos la transformación energética más grande que ha tenido el país, y prosigue el presidente Duque. En seguridad, el año pasado terminamos con la menor tasa de homicidios de los últimos 40 años y la menor en secuestros. Hay retos todavía. Y agrega él que la pandemia le ha pegado muy duro al país, pero que él cree que si todo sigue como va, este año va a cerrar con un crecimiento superior al 7% de la economía, el mayor en el siglo XXI. Y con esto concluyo, dice el presidente Duque: en infraestructura, cuando empezó el gobierno, teníamos 29 proyectos de cuarta generación y con la estrategia concluir, 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 vamos a entregar 20. Al finalizar nuestro mandato, vamos a dejar además otros 15 proyectos contratados. Y dice: siento que hemos cumplido con lo que prometimos. ¿Están de acuerdo con este balance que hace el presidente Iván Duque o no? Juan David Quintero.
No, Carlos, la verdad es que uno escucha esas declaraciones del presidente y yo no sé si es que yo vivo en otro país o el presidente vive en otro país. O sea, decir que es el gobierno de la equidad y el que más ha hecho por la implementación de la paz, cuando desde el momento uno su agenda fue el sabotaje de la justicia transicional, precisamente para superar el conflicto, para reconocer las verdades y para pasar esa página. Cuando es el tema del asesinato de líderes sociales, es impresionante. Hace unos instantes yo dije que estábamos volviendo al pasado. Mire usted lo que pasó en Ituango hace unos días. Volvieron los desplazados. Casi que uno se siente regresando a los tiempos del comienzo de los años 2000. Entonces uno no entiende el presidente, las afirmaciones que hace, dónde están conectadas. Hace menos de un mes estábamos con el medio país bloqueado, ya se desconocen las reclamaciones del paro, se desconocen las reclamaciones de toda esa población que tras la pandemia explotó reclamando mejores condiciones, una agenda social distinta. Yo no entiendo cómo, si el presidente hace tanto por una agenda social, los ciudadanos se levantan precisamente a reclamar una agenda social. Eso no tiene mucho sentido. Obviamente, una de las desconfianzas más grandes que yo creo que uno como ciudadano siente de los políticos es que los políticos siempre sacan una cifra para afirmar algo y otro saca una cifra exactamente igual para decir exactamente lo contrario. Entonces, yo creo que uno sí tiene que reconocer es la realidad y el sentimiento de la gente en la calle. Porque si uno se pone a hablar de términos económicos, pues claro, el crecimiento de la economía va a ser exponencial después de una recesión. Y eso no es obra del gobierno, eso es obra de las dinámicas mundiales. O no está pasando lo mismo en Estados Unidos y en otra cantidad de zonas. ¿Dónde están las grandes reformas, por ejemplo, del presidente en materia de empleo para aprovechar ese boom para hacer el empleo mucho más equitativo? ¿Dónde están las reformas del gobierno, por ejemplo, para reducir la desigualdad en Colombia? ¿Dónde están las reformas del gobierno para que los pequeños empresarios y los jóvenes emprendedores puedan acceder al crédito mucho más fácil? Realmente es que se van, uno escucha al gobierno Duque y es como hablar de las relaciones internacionales. Salen y dicen que estamos en el mejor momento de las relaciones con los Estados Unidos. Eso es una mentira, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que los congresistas de Estados Unidos están exigiendo explicaciones con el tema de los líderes sociales. Todo el mundo sabe que el mundo entero está mirando con asombro lo que está pasando en Colombia por el acuerdo de paz. Uno no entiende cómo un presidente elegido con el discurso de la guerra sale en sus agendas internacionales a defender el proceso de paz cuando aquí han hecho todo lo posible por acabarlo. Entonces esas incongruencias son las que tienen a la gente molesta, son las que nos tienen a una cantidad de jóvenes diciendo: oiga, ese presidente no nos representa, y ese presidente además vive en una mentira que pareciera que si la repitiera mil veces se fuera a volver verdad, por lo menos en la cabeza de él.
Juan Lozano, ¿coincide con Juan David Quintero?
En unas cosas sí, en otras no, Juan Carlos. Les pregunto a ustedes, ¿cuál presidente de la República, cuando le preguntan cómo le ha ido, dice, no, qué pena, pero es que mis ministros salieron bastante flojos, esos tipos no han hecho lo que tenían que hacer? No, el presidente Duque, como todos los presidentes, presenta unas cifras en algunos temas en los que ha habido ejecutorias y otras, pues evidentemente, dora la píldora. Yo creo que en el tema de la paz, Juan Manuel Santos firmó un acuerdo y se olvidó de la paz. La ejecución del proceso de paz de Juan Manuel Santos fue un desastre. Creo que no han entregado todavía las unidades sanitarias que Santos se comprometió a tener listas cuando iban a desmovilizarse los guerrilleros. Lo que ha hecho Emilio Archila desde la presidencia de la República es colosal y lo reconoce la comunidad internacional y lo reconocen los embajadores. Emilio Archila encontró un proceso de paz firmado e incumplido por el gobierno de Santos. El gobierno de Santos fue entusiasta en el Nobel, entusiasta en las fotos, entusiasta en el discurso, pero lo que encontraron aquí fue una parálisis absoluta en el cumplimiento del acuerdo. Y no lo digo yo, lo han dicho organizaciones que han hecho el monitoreo del proceso de paz, amigos del proceso de paz que le reclamaban eso a Juan Manuel Santos. Obviamente ha habido unas discrepancias profundas en algunos temas, como por ejemplo el trámite de las objeciones a la JEP, que fue un asunto bastante turbulento y fallido para el gobierno del presidente Duque. En materia de vivienda, ha habido un gran ministro que ha hecho una gran tarea y las obras hablan por sí solas. En materia de educación, ha habido unos avances importantes. Hay una ministra diligente. El proyecto de matrícula cero fue un proyecto en el que se demoraron, lo han debido tener listo antes, pero ahora lo están sacando. A mí me parece que más allá del manejo de la pandemia, la política de salud, por ejemplo, ha sido bastante fracasada. Me parece que lo que ha pasado en salud, igual que en el gobierno Santos, que fue un desastre, los grandes temas siguen sin resolverse, las EPS siguen, el sistema sigue sin tener los recursos. Entonces, pues este no es el paraíso que nos pintan, pero tampoco es la catástrofe que se nos dice, porque se venía de un sistema muy complicado. Y yo sí creo que el rebote va a tener pues un mejor crecimiento económico frente a lo que se esperaba. Obviamente el año pasado fue desastroso. Las cifras de seguridad, pues ¿a quién iban a matar en la calle si todo el mundo estaba encerrado? Obviamente las cifras del año 2020 son distintas, era un año atípico. A mí me parece que el tema de seguridad se les ha complicado, el tema de seguridad urbana no va bien en muchos frentes, pero en honor a la justicia, Duque no es el desastre que hubo en el gobierno pasado en muchos frentes, pero tampoco es el país de las maravillas que nos pintó. Creo que ha sido un presidente responsable, con unos ministros buenos y unos ministros malos.
Doctor Antonio Sanguino, ¿cuál es su opinión sobre el balance que hace el presidente Iván Duque en esa entrevista con El Espectador?
Yo creo que el presidente Duque tiene un problema cognitivo. Él no sabe, no logra entender lo que está pasando en el país, ni el país que está gobernando. En su discurso el 20 de julio en el Congreso, para él, en ese discurso no existía el paro nacional, ni existieron las demandas. Pero le voy a dar cifras. Instituto Kroc, de Alemania, que es un instituto seleccionado para hacerle seguimiento a los acuerdos de paz, dice que del 40% del avance en la implementación del acuerdo, solo el 4% ha ocurrido en este gobierno. El señor Emilio Archila recibió 99.000 familias en el PENIS, Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Hay 99.000 las mismas. Ni una sola familia adicional. Y amenazan con fumigar con glifosato. Le doy otras cifras. Cerca de 300 excombatientes asesinados. El año pasado, más de 80 masacres. ¿Sabe cuántas masacres habían en la época del pico paramilitar en Colombia? 51 masacres. Y le puedo seguir enumerando cifras para evidenciar que lo que el presidente dice en relación con la implementación del acuerdo de paz es un verdadero chiste. Y vámonos a lo social para contrastar lo que ha dicho el presidente. DANE, datos del DANE, 22 millones de colombianos en la pobreza. La pobreza está en el 42.5%, pobreza monetaria. Y la pobreza extrema en el 7.5%, casi 30 o más de 30 millones de colombianos en la pobreza. Datos del Ministerio de Educación Nacional, 280 mil niños y jóvenes desertaron del aparato de la educación básica y media, del aparato educativo. 37% de deserción en educación superior. Datos del DANE, 500 mil pequeños negocios se quebraron el año pasado en medio de la pandemia. Dato de la CEPAL, 140 mil empresas quebradas. Luego entonces, la gestión de la pandemia del doctor Iván Duque fue desastrosa desde el punto de vista social. Y desde el punto de vista sanitario, ni hablar. Hubo días en las que le ganamos a Irán. En número de muertos van casi 120 mil muertos. Y van más de 5 millones de contagiados. Y aquí hay la red pública hospitalaria del Cesar está quebrada. Está a punto de liquidarse. Y el señor superintendente oficia como agente liquidador y no como superintendente de salud. Hoy salió un informe en El Tiempo, por ejemplo, sobre lo que le deben las EPS a la red pública hospitalaria de Colombia, ¿no? Lo que pasa en Antioquia, lo que pasa en el Valle, lo que pasa en el Cesar, en fin, ¿no? Aquí hay médicos y hay enfermeras a los que calificamos de héroes en medio de la pandemia, a las que les deben un año, dos años y hasta más en salarios y en prestaciones sociales. Así que el país de las maravillas del doctor Duque solo existe en la cabeza del doctor Duque.
¿Está en lo cierto Antonio Sanguino o Carolina Villegas?
No, a mí me sorprende porque las cifras del senador Sanguino, del DANE y de la CEPAL, de pobreza, desempleo, de quiebra de empresas, parece que tuviera un nombre y es Duque y no COVID. Pues por supuesto que hubo una debacle en todos esos aspectos porque es que hubo una pandemia, o sea, situación que no ha ocurrido en el mundo hace muchísimos años, desde la gripe española quizás, y yo me atrevería a decir que es el momento más difícil después de la Segunda Guerra Mundial. Pues por supuesto que hay desempleo, por supuesto que hay aumento en la pobreza, por supuesto que se quebraron empresas, es que duramos encerrados cuánto tiempo. Pero yo sí le digo una cosa, yo le agradezco a Dios que haya sido el presidente Duque a quien le haya tocado sortear esta dificultad y no, por ejemplo, al senador Petro. Yo creo que el presidente Duque, dentro de todas las limitaciones, dentro de todas las dificultades, sorteó unos subsidios muy importantes. Yo creo que el doctor Juan David no es empresario, yo lo soy. Yo soy una pequeña empresaria y me ha acogido a todos los beneficios que ha sacado el gobierno, como el PAEF, por ejemplo, o como los créditos también que accedí respaldada con la garantía del gobierno nacional, que lo sacó para todos los microempresarios y que eso nos ha permitido salir adelante y mantener el empleo en lo que hemos podido. Entonces yo sí quiero decir, primero, que por supuesto pasamos por una situación difícil. Segundo, que el presidente Duque lo ha sorteado bien. Que ha tenido dificultades, como todos los gobiernos, como decía el doctor Juan Lozano. Pero déjenme decirle una cosa. Aquí están hablando de casi 300 líderes asesinados, de una ola de violencia que sí, que es evidente, sobre todo en el sur del país y que se va metiendo en las zonas urbanas. Y es que eso fue lo que se advirtió que iba a pasar, con un proceso de paz que permitía impunidad, con un proceso de paz que no exigía justicia y reparación, con un proceso de paz del cual hoy desertaron muchísimos cabecillas que están en las disidencias y que son ellos mismos los que se han encargado de matar a esos 300 excombatientes. Entonces, ¿qué estamos viviendo hoy? Las secuelas de un proceso de paz mal implementado. Eso es una realidad de apuño. Por el otro lado, tenemos la cantidad de muertes más altas, pues nos situamos en el quinto país que tiene más muertes de COVID. Perdón, senador Sanguino, ¿cuánto duró el último pico? ¿Cuánto duró el último pico? ¿Y a causa de qué? Del paro que no paraba. Y todo el país suplicándole a los señores que por favor pararan con esto, que nos estaban matando una cantidad de gente, la gente, las UCIs cada día a tope, pero no les importaba. Y había quienes desde la sala de su casa seguían trinando y atusando a que hubiera más paro, que hubiera más movilización, a financiar a recoger fondos para financiar la primera línea. No, señor, uno no puede aquí hacer procesos de paz mal hechos y después echarle la culpa al gobierno que entra. Uno no puede hacer aquí paros que son de 30 días en medio de la pandemia más grave y entonces echarle la culpa de los muertos al gobierno Duque. No, no, la incoherencia está por otro lado. Yo creo que hay que hacer una reflexión al respecto.
Muy bien. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. 8:04.
Ya regresamos.